Apocalipsis 4. Y alrededor del trono, ¿de dónde fluyen los ríos de Dios? Del trono. ¿De dónde viene el río en Ezequiel 47? Del trono de Dios. El río de las aguas salutíferas de Oriente. ¿Por qué Dios seca el Éufrates? En Apocalipsis lo manda a secar. ¿Por qué lo seca? Porque los príncipes de Oriente no pueden llegar a adorar al rey. Porque en los días primero, los magos de Oriente vinieron de Oriente y se les quería impedir llegar a adorar al rey, pero pudieron llegar. Y ahora es igual. Dios seca a Éufrates para que puedan llegar los príncipes de Oriente a adorar al rey. Y estando ahí, en esta situación, alrededor del trono había 24 tronos. Dice que había 24 tronos. Y tiene una tremenda relación en lo que significa el doble gobierno. Luego lo veremos. Tiene que ver con el gobierno de Israel y el gobierno de la iglesia en la mano. Se dan la mano en el tiempo, en las relaciones, toman el control de lo que significa el río de Dios, entregan su posta y en esa plenitud del gobierno de Dios, el río sigue. Sigue un momentito. Dice, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante, ¿tú te acuerdas qué hizo Jesús cuando la fiesta del Sucot? ¿Qué hizo él? Se levantó y ¿qué hizo? Alzó la voz. Dice, delante del trono ardían, ¿qué? Siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Porque al final del tiempo, esta menorá, que se ha convertido en un río, ¿vale? Que ahora va a ser de nuevo un manantial, va a levantar la escena final de los tiempos, de nuevo, levantando la nueva creación. Génesis en Apocalipsis. Y entonces levanta la esencia, otra vez, de lo que significa y representa la presencia de Dios, la luz de Dios. Y cada uno de esos brazos de la menorá son alimentados por un espíritu de Dios. Y menciona los siete espíritus de Dios que está en Isaías 11, 1 y 2. Ahora vayan a Isaías 11, 1 y 2. Y menciona los siete espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de Adonai, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Los siete espíritus. Dice, se levantará un vástago. Isaías 11. Eso es lo que está levantado ahí. Eso es lo que se levantó ahí. Mira la conexión del Antiguo y Nuevo Testamento. Mira el vástago, mira la menorá, que ahora es una menorá conectada. Y ahora mira lo que dice ahí. En aquel tiempo se levantó un rey que viene de Isaí, Judá, David. Pero se le va a levantar otro, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y está hablando de que en el antiguo pacto, el rey David, vástago de Isaí. Pero se levantará un retoño que va a retoñar de sus raíces. Porque como hay agua, entonces ahora en el antiguo pacto, en el Génesis había un árbol de la vida. Y ahora en el nuevo pacto, en Apocalipsis, hay un árbol de la vida. Ahora Cristo es el árbol levantado. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Los brazos, cuando nacen desde Edén, brotan con hermosa agua, pero cuando llegan a final de sus ciclos, son un hilito de agua. Y cuando llegó el Éufrates a Cristo, llega un hilo de agua, exhausto, y tiene que levantarse. En medio de los tiempos, Dios permitió que esos ríos, para que llegase aunque fuera un hilito, mandó lluvias. Y la historia de la iglesia es igual. Los ríos comenzaron muy bien con los apóstoles y la iglesia primitiva, pero llevamos al final de la historia y los ríos, los brazos, están juntándose al brazo final, al vástago que viene directamente desde Génesis y llegan exhaustos. Y entonces Dios ha tenido que mandar agua del cielo como manifestaciones para que esa unción y esa manifestación traiga un poquito de agua, pero no llena los ríos. No ha producido avivamientos, no ha producido cambios ni transformaciones. Son ríos para subsistir y llegar al fin. Zacarías, el profeta, le da la mano a Cristo. Zacarías, el padre de Juan, similitud en nombres, le da la mano y manda el que abre camino al Señor. Hay una conexión en los dos olivos de la visión de Zacarías. Hay una conexión. Y dice Zacarías, no entiendo esto. ¿Esto qué es? Es que sin revelación del tiempo final no se conocen los acontecimientos de lo que va a suceder. Y entonces cuando están ahí en medio de esa situación, ahí, llegando exhaustos a la historia de la humanidad, usted y yo nos vamos a dar cuenta que no subsistimos con experiencias, que no podemos subsistir con 3 ratos de oración, 4 conexiones, 3 predicaciones y 7 cosas. Hemos perdido la fuente, nos hemos apartado de la fuente, hemos llegado exhaustos a este tiempo final de la historia de la humanidad. La iglesia ha llegado sin voz, no tiene respuesta. ¿Qué le dijo Zacarías al ángel? No entiendo nada. Y dice, ¿no entiendes nada? Dice, no. ¿Qué dice la iglesia hoy? Señor, no entendemos nada lo que está pasando. Y dice Dios, ¿no entendéis nada? No, Señor, no entendemos nada. ¿Tú entiendes lo que está pasando? No. ¿Quién ha sido capaz de explicar en la humanidad qué ha sucedido? Nadie ha sabido explicarlo. Cada uno ha dado su pequeña teoría, sus pequeñas cositas. No ha habido una voz. No ha habido una única voz en la iglesia, en el mundo, que haya sabido entender qué ha sucedido. Pero la mortandad no ha cesado ni va a cesar. Los brazos mueren porque se llega a Cristo a través de la muerte y del sacrificio. Se llega exhausto, se muere. Y cuando estemos rendidos a los pies, entonces la fuente brotará. Y entonces se levanta lo que dice Apocalipsis, un nuevo candelero donde el Espíritu de Dios va a empezar a iluminar. Recuerda algo, no te olvides esto. Todo comienza en Génesis con la primera fuente, las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O lo que es lo mismo, Cristo sale de las aguas y el Espíritu de Dios se mueve y revolotea y se posa sobre el manantial de la vida, que es Cristo. Ese es el Evangelio de Génesis, es el Evangelio donde se nos habla de la conexión entre el Espíritu y el Hijo. Y ahora esa conexión va a existir de la misma forma. La única manera de hacer dar vida al manantial para que produzca una nueva creación en Cristo, un cielo nuevo y tierra nueva, es dejar que el Espíritu y el Espíritu de Dios se mueva sobre la faz de las aguas. No es una manifestación de lluvia. Las aguas que están ahí no es el mar, eso vino después. Esas aguas es el fluir, el manantial de la misma vida de Dios, es el centro del corazón de la vida. Es el agua, es la manifestación, es el manantial de vida. Que cuando después Dios coloca un huerto y una creación, ese manantial se pone ahí al servicio de la humanidad para traer vida física y espiritual. Y entonces ahora, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu de Dios? A través de sus 7 manifestaciones. El Espíritu de Dios. Y menciona los 7 manifestaciones. Y cada una de esas manifestaciones, como ese candelabro, van a iluminar las naciones. En las fiestas del Sukkot, la noche se iluminaba con la menorá. La menorá iluminaba la fiesta. En el fin de los días, el Espíritu de Dios va a iluminar a la iglesia. Las 5 vírgenes imprudentes, insensatas, el antiguo pacto. Las 5 vírgenes prudentes, el nuevo pacto. La conexión entre el antiguo y el nuevo pacto. Y le dicen las insensatas, danos. Y dicen, es que no te podemos dar, porque tú estás llegando al fin. Y si te damos a ti, no, es que no vamos a llegar al fin de los días. Y estamos en el tiempo donde la iglesia está llegando con el último pose de aceite. Así está la iglesia. En el mundo entero está así. Llegando con el hilo de agua. Con el último remanso de poco aceite que queda. Los olivos han dejado de ofrecer sacrificio y no hay aceite por falta de sacrificio, porque hasta para darle un botón cuesta ya. Y yo creo que para que haya aceite que machacar, se llama Getsemaní, que es trituradora, que es almazara de aceite. Entonces ahí aparece. Los ojos del hombre solo nos permiten ver lo que desean ver reflejado. ¿Qué significa eso? Nosotros somos capaces de ver lo que queremos y nos interesa reflejar. ¿Por qué Zacarías no ve? Porque Zacarías está simplemente siendo profeta para un tiempo, pero no profeta para todo un tiempo. Nosotros estamos siendo capaces de ser cristianos para nuestra época y nuestro tiempo. Mi casica, mis cosicas, lo que yo quiero, mi trabajico, lo que yo deseo hacer. Nuestro nivel de entendimiento y visión solamente se refleja en nuestro estilo de vida. Reflejamos y vemos solo lo que nos interesa en nuestro propio estilo de vida. Los ojos del hombre solo nos permiten ver lo que el hombre desea reflejar, nada más eso. Y por eso estamos ciegos. Si los ojos solo quieren ver lo que desean reflejar y no lo que deben de corregir, nunca se corrige. Y eso le pasó a Elí. Elí vio lo que le interesaba ver, pero no lo que tenía que corregir. E hizo la vista gorda hacia lo que sus hijos hacían. Y ese es el espíritu de lo que pasó en el Antiguo Testamento con el sacerdocio, y que de la misma forma en el Antiguo pasó, en el Nuevo está pasando igual. Y entonces la generación antigua, el sacerdocio antiguo, ha dejado de corregir al Nuevo, ha dejado de decir, este no es el camino, no se puede hacer así. Jamás una lámpara se arregla y jamás se arruga ante la oscuridad, sino la expresa. Nunca una lámpara se arruga ante la oscuridad. Si sacas la lámpara, la oscuridad se disipa. Pero si no quieres disipar la oscuridad, aflojas la lámpara al nivel y solamente te alumbras con el móvil. Pero si quieres disipar oscuridad, la lámpara tiene que brillar. Los ojos no están educados a la luz de Dios en este tiempo. Se hacen negligentes. Por eso, como Zacarías, no vemos. Vemos solo lo que nos interesa en nuestro propio reflejo de vida. Hemos perdido la semejanza de Dios. Crecemos como los días de Elí, con falta de visión. Dice, no había visión con frecuencia. No se soñaba. Crecemos tenues, los ojos velados, con cataratas. No había visión con frecuencia. No había revelación con frecuencia. Apagar la lámpara del hombre es morir. Y si tú apagas el Espíritu de Dios en ti, perecerás. La lámpara del hombre, el espíritu del hombre. De hecho, los ojos son la lámpara del alma, pero la lámpara del espíritu es el espíritu de Dios. Y si apagamos la lámpara, es la muerte. Hay una luz que opera desde la presencia de Dios y el fluir de su espíritu en siete manifestaciones muy sólidas de la presencia de Dios. Cada uno de los siete espíritus que hemos leído manifiesta cada uno de los brazos de la menorá, y cada uno de los siete manifiesta cada uno de los días de la creación. Lo que esos espíritus manifestaron en cada uno de los días de la creación. Y ahora, en este tiempo venidero, donde estamos, como decíamos ayer, ya no solamente la necesidad de soñar, sino de interpretar lo que soñamos. Lo más valioso de José es que José no soñaba, José interpretaba, que es muy diferente. Hoy se sueña mucho, se interpreta poco, o lo que es lo mismo. Mucha gente que cree saber que Dios le está hablando, pero no sabe lo que le está hablando. Entonces, ¿de qué sirve? Hoy la iglesia no es una iglesia solamente para tener sueños, es una iglesia para interpretar sueños. Es el espíritu de Daniel. Zacarías estaba a cuatro patas, como estuvo igual Daniel. No podía más. Dice, ¿qué te pasa? Dice, es que no puedo más. Estoy, que no puedo más. Estoy en un cansancio por la aflicción de las visiones. Y cuando tú tienes la capacidad de ver con los ojos que Dios te quiere mostrar y te quiere hacer, entonces la aflicción cae. No olvides nunca esto. Ya lo dijimos, recuérdalo, que nos va a servir de base a lo que vamos a hablar ahora. La palabra era verdadera. El conflicto grande. Había mucha aflicción, pero hubo visión. Las cuatro cosas. La palabra era verdadera. Produce un grande conflicto. Tercero, tú vives una aflicción terrible, pero recibes la visión. Aunque no la entiendas, la entenderás después. Dice que Daniel guardaba todo en su corazón, como lo hizo el mismo Jesús. Y él guardaba todas las cosas en su corazón. Lo mismo. Nosotros recibimos una palabra verdadera y lo que hacemos es que evitamos la aflicción porque no queremos sufrir lo que recibimos y nos ponemos a pelear en el conflicto. Y las palabras verdaderas no necesitan pelearse. Los conflictos no es pelear por la palabra. Lo que tienes que hacer es aflicción por lo suyo. Carga por lo que Dios te está revelando. Llorar por lo que Dios está clamando. Llorar como Nehemías por las puertas derruidas. Pero no te pongas a pelear, hijo. Olvídate de los conflictos. Este no es tiempo de pelear con pozos. Olvidemos los pozos ya. Olvídate de eso. Los pozos te siguen a ti. Entonces, el primer espíritu. El primer espíritu es el espíritu de sabiduría. Ven conmigo a Salmo 90:12. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese es el espíritu de sabiduría. Todo comienza con que Dios traiga luz. Porque la esfera de la creación de Dios no son tinieblas, es luz. Y luz, igual que el agua no eran mares, ni la luz era el sol, porque las lumbreras se crearon el cuarto día. La luz es la luz de Dios, de su menorá, y el agua que se ve ahí, en Génesis 1, es la fuente de vida de Dios. Son dos entes sobrenaturales y espirituales, que son espíritu, que son el centro del universo y de la creación. A través de esa luz es que se crea, y a través del agua es que subsiste lo que se crea. Y eso fue manifiesto luego en la creación, estableciendo que esa luz recibiese un instrumento llamado sol y luna y estrellas que tomasen y se hiciesen lumbreras y un río con cuatro brazos que regó la tierra y la alimentó y la dotó de provisión. Ese fue el primer ladrillo de la creación, la luz. Sabiduría es luz. El espíritu de sabiduría es el espíritu de la luz, la capacidad de una persona para establecer iluminación, tener luz para ver, porque si no, no se puede leer, no se puede hacer, no se puede trabajar, no se puede iluminar. Estamos en tanta tiniebla que sin luz no se puede hacer nada. Es necesario la luz. Subsistimos por eso. Curiosamente, las grandes crisis del mundo van a ser las dos grandes crisis que ya se está viviendo espiritualmente, la falta de luz y la falta de agua. Es sabiduría. Es el primer bloque de la sabiduría donde se edifican las casas y los hombres, donde se edifica la creación. El primer día de la creación es sea la luz, sea manifiesta la luz, se establezca la manifestación de la luz, para que luego haya lumbreras que tomen del reflejo de la luz. Es sabiduría que se pone al servicio para que sea la base de lo demás. No se edifica una casa sin sabiduría. Se puede fabricar con planos, pero ser insensatos. Se puede fabricar con proyectos, pero con insensatez y necedad del corazón. Se puede edificar un matrimonio, pero con necedad y no con sabiduría. Creo que lo dice aquí, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque la sabiduría es la creación día a día. Es día a día. ¿Y por qué Dios envía el primer espíritu de sabiduría? Porque quiso mostrarnos algo. Es una sabiduría dotada, que no se aprende en el colegio. Como le dijo Job en los días de Job, y vino aquel muchacho a aconsejar y dijo, no es de los ancianos la sabiduría, sino que es don de Dios. Porque tú puedes ser muy anciano y no saber nada, y puedes ser muy joven y tener mucha sabiduría. Y entonces, estando ahí, esa sabiduría trae capacidad para que puedas edificar tu casa, hacer tu casa, tu edificio. Dios ilimitado, que es un Dios ilimitado, se dosificó para que en un solo día y un día tras otro fuese creando. Él lo podía haber hecho ¿cómo? Con una sola palabra. Pero él dosificó para enseñarnos la importancia de que para edificar y crear en Dios, edificar algo de Dios, se trata de paso a paso. No se puede edificar una casa sin un fundamento. Y el fundamento de toda casa es el conocimiento y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Si no la tenemos, en vano trabajan los que la edifican. Hoy lo dijimos. Tú puedes estar edificando las casas de otros y echar a perder la tuya por falta de sabiduría. Te la puedes pasar toda la vida atendiendo a ancianos y olvidas a tus hijos y nunca eres capaz de edificar tu casa. Y a veces por edificar la de otros pierdes la que tú mismo tienes que edificar. La sabiduría es el hombre que calcula. Para edificar no se necesita un plano, para edificar se necesita administración. El gran problema de la administración o de la edificación de algo es el espíritu del yaque. ¿Cuál es el espíritu del yaque? ¿Quién lo sabe cuál es? Ya que estamos, ¿por qué no ya que estamos hacemos esto? ¿Y por qué no ya que estamos hacemos aquello? Y entonces sacas fuera de plano, sacas y haces y te vas fuera del plano. Ya que estamos, compremos con la tarjeta Visa, lo vamos pagando en 7 plazos... y pagas lo que no tienes y entonces empiezas a embadurnarte y empiezas a hacer y empiezas a edificar una torre con los yaques. Y entonces te quedas sin la sabiduría del recurso. Me gusta esta frase. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Cómo se edifica? Uno a uno, paso a paso. Ayer le dije a ustedes y a todos que hay un río que significa caminar. Y ese río revela precisamente eso, que Dios nunca corre. No vas a ver a Dios correr en la Biblia. Vas a ver a Dios caminar en la Biblia, pero no correr. Nunca. El hombre es el que corre, Dios no. Tigris es el río nervioso. Es el río de las encrucijadas. Tigris es el río de los desfiladeros, donde todo es hacerlo rápido, dice Dios. Yo no voy a trabajar así. Tú quieres correr, corre. Por eso, con Dios caminó Enoc. Por eso, 120 años para hacer un arca. Pero Dios mío, ¿para qué hacerla tan grande? Vamos a hacerla más pequeña y ya está. Pues no, 120 años edificando. Por eso, 25 años esperando. Por eso, Abraham 25 años esperando. Porque Dios al que más ama lo hace esperar. Es una sabiduría que se ejerce, que es dotada. Y Dios se limitó y se dosificó para enseñarnos a nosotros que las cosas se hacen paso a paso. Para eso lo hizo Dios. Es sabiduría que se humilla, porque el sabio se humilla, y el soberbio, el altivo, y el que cree que sabe algo jamás se humilla. El cobarde golpea, porque no sabe golpear de otra manera. El que no sabe grita, porque no sabe ejercer autoridad, porque no la posee. Y tiene que gritar. Es sabiduría que se humilla para crear, para romper lo necio y para aprender a ser sabios. Es sabiduría como respuesta a las primeras órdenes que el hombre tiene que obedecer. Por eso es hermoso que nadie sabía cómo Dios iba a crear. ¿Y cómo creó Dios? A través de las órdenes de su voz. Él usó imperativos, no, bueno, si queréis, si os parece, si tú piensas, hoy el ministerio es eso. Bueno, hermano, si os parece bien, si a ti te parece, bueno, hermanito, a ver cómo lo vemos, votemos a ver si vamos, votemos si nos quedamos. ¿No es así el ministerio? Es que ahora es así. Porque si alguien ordena, la gente se enfada. Se pone mal, se enfada. Ay, uy, pues me voy. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de la sabiduría. La respuesta a las primeras órdenes para obedecerlas. Y el sabio es aquel que responde con obediencia a las primeras órdenes de Dios. Eso es sabiduría. ¿Cómo dijo Pablo? Venme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Eso es sabiduría. Eso es una dotación de sabiduría en el día de su conversión. Pero el que es necio responde a las obediencias. ¿Y por qué papá tengo que hacer esto? ¿Y por qué no baja la basura él? ¿Y por qué no tira él eso? A mí yo no quiero, a mí papá yo no sé por qué haces eso. Necedad. ¿Eso cómo se llama? Necedad de corazón. El hombre que todo el tiempo responde a las órdenes es necedad. Trabaja con alguien que está todo el tiempo quejándose. No se puede trabajar con alguien así. Es sabiduría que respeta a Adonai. Porque esa es la primera gran respuesta del hombre ante Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, he aquí la esclava del Señor. Hazme conforme a tu voluntad, como tú quieras. Esa es la respuesta. Ven y sígueme sin rechistar. Ahí voy tras de ti. La humildad invita a entrar el espíritu de sabiduría en nuestras vidas. Pero cuando no hay humildad, no se ve, no se permite que el espíritu de sabiduría entre a nosotros. La primera piedra para edificar este tiempo final es gente humillada, sometida al espíritu de Adonai, que es el que nos enseña qué debemos de hacer. La consulta a Dios en la iglesia se ha perdido. Nadie consulta a Dios para hacer nada. Y después nos lamentamos. El libro de Lamentaciones tendría que tener 250.000 capítulos, porque está lleno de los lamentos de los hombres por no haber consultado a Dios. El orgulloso aprende poco, porque como está tan inflado, deja poco espacio a la sabiduría. Y por eso aprende poco, porque no le deja espacio. El orgulloso no tiene espíritu de aprendizaje ni espíritu enseñable. Y la sabiduría de Dios no cabe con un corazón inflado. Por eso el Espíritu de Dios, Él es el que hace, Él es el que trabaja, Él es el que hace la obra. Están tan inflados que poco pueden hacer, que poco caben, que poco sirven. Están tan inflados. El espíritu de sabiduría es la primera piedra. El espíritu de sabiduría es el primer bloque. Es el primer día. Es luz. El primer día de la creación fue luz. Fue luz. Sea la luz. Y la luz fue. Es la iluminación de Dios para comprender, para entender. Es la primer mandamiento que obedecemos. ¿Qué quieres, Señor, conmigo? ¿Qué deseas hacer? ¿Cómo vas a edificar mi vida? Te dejo a ti todo. Haz como tú quieres hacer. Segundo espíritu. El espíritu de sabiduría lleva al segundo. Y el primer día es las lecciones básicas del cristiano, del ser humano, del hombre que busca de Dios. Segundo, espíritu de inteligencia o entendimiento. Segundo, espíritu de inteligencia, de entendimiento. Eclesiastés 2:13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Dice que la sabiduría, ¿qué? Sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Sea la luz, ¿verdad? Sea la luz. Ahora, el espíritu de inteligencia es la segunda fase en el ámbito de la obra del Espíritu de Dios en este tiempo. La palabra binat, el original de esta palabra que dice aquí, que es entendimiento o inteligencia, es la palabra separación. Separación. Y si tú empiezas a ver ¿Qué se hace en el segundo día de la creación? El segundo día, y separó Dios, y separó Dios, y separó Dios. Porque el principio de la santidad es la separación. El principio de la santidad es la separación. Para ser santo hay que separarse, hay que apartarse. Entonces, este espíritu de entendimiento y conocimiento es la santidad que está ligada al elemento de la separación. De que para que algo subsista hay que separar la luz de las tinieblas. ¿La sabiduría de qué? De la necedad. ¿Tú quieres juntarte con gente necia? ¿Te harás qué? Necio. ¿Tú quieres estudiar a la universidad? Pues busca a los mejores estudiantes, no busca a los peores, porque como te juntes con los peores, no terminas la carrera. Aunque seas muy bueno. El principio de alguien consagrado, santo, es la separación. Y tienes que decir no. Y hay cosas que tienes que decir, es que no, es que esto no me conviene, es que no, no. Esto no es lo que yo quiero ni lo que voy a hacer. Y eso es precisamente el espíritu de inteligencia. Saber dónde tienes que estar, cuándo tienes que estar, lo que tienes que hacer, lo que conviene, lo que no conviene y dónde tienes que apartarte. O sea, la inteligencia para separarte de lo que no conviene y para juntarte con lo que te conviene. Es tan sencillo como eso. Porque a veces nos falta esa inteligencia, ese espíritu de inteligencia, de entendimiento, para saber lo que nos conviene. El discernimiento, esa es la palabra. El original tiene que ver con discernimiento y el discernimiento viene por la santidad. Y la santidad viene por la separación. Eso es lo que le pasó a Adán. Que él perdió la capacidad del discernimiento y cambió el discernimiento por conocimiento humano. Y por eso abrazó el árbol del conocimiento, el bien y del mal. Él no necesitaba saber las cosas, probar las cosas para saber que eran malas. Ya las sabía, pero las probó. ¿Por qué al niño le tienes que decir no toques, que eso te va a picar? ¿Y qué hace el niño? Lo prueba. Ese es el espíritu de este siglo. Eso es el oro de la libertad, que Dios ya te advierte lo que es malo, no hace falta que lo pruebes para que veas que es malo, que no te tienes que quemar para saber que el fuego quema y pica. El discernimiento construye, el discernimiento construye sobre la sabiduría. Por eso es el segundo escalón, el segundo ladrillo. Tienes sabiduría, adquieres discernimiento. Tienes capacidad de entender, porque tienes una base de sabiduría. Y entonces se construye bajo ese sentido. La gente construye bajo procesos de información. Se necesita tener información para después hacer cosas. Pero es muy diferente porque ahorras mucho. Eres capaz de poder discernir sin información. Por eso cuando tú vas a orar por alguien, es mejor orar por alguien que no conoces. Porque así lo que te da Dios es genuino y no está ligado a lo que conoces de él. Tú puedes decir, si este hombre no sabía esto, ¿cómo es que dices? Bueno, porque Dios lo revela. Y eso es lo más bello de este espíritu, que tiene la capacidad de procesar no información, sino de procesar conforme a la sabiduría de Dios, que conoce las intenciones y el corazón de los hombres. Así que este espíritu es una conexión. Una conexión entre lo que se percibe y la necesidad que hay que suplir. Es una conexión para edificar conforme a lo que se tiene, a lo que se percibe y cómo calculamos para llegar al fin del propósito. Es un discernimiento que tiene la capacidad de hacer que las cosas no se hagan por la información que conoces, sino por la revelación que Dios te entrega. Estás en un lugar y te dice Dios, entra ahí. Dices tú, entra, entra ahí. Entra. Y de repente sucede que entras y algo pasa que te hace ver que Dios te guió para, sin la información, obtener el resultado de lo que necesitabas. No hay nada más maravilloso que podamos conocer las cosas sin saberlas, solamente por discernimiento. ¿A ti no te ha pasado que has estado con alguna persona y Dios te está revelando su corazón por dentro? Y la persona está hablando y está diciendo, tienes que taparte así la boca para decir, ¿Tú es que tienes una bola de cristal? No, de cristal ninguna. Dios nos ha dotado de un discernimiento. Te juntas y dices, no sé por qué esto no, aquí no, esto no. Me tengo que separar de esto no me conviene a mí. Porque el agua amarga, como las aguas de Mara, ¿qué hacen? Amargan, ¿no? Claro. Y después crean la lepra. Es un problema de la lepra, ¿eh? Espíritu de sabiduría, luz, espíritu de inteligencia, separar, espíritu de consejo, la tercera. Fueron las manifestaciones del Espíritu de Dios en la creación. Dios edificó con sabiduría y con discernimiento. Sabía cómo tenía que hacerlo. No fue una casualidad. Él entendía conocimiento y trajo a la creación entendimiento y sabiduría. La puso en la creación. Tres, espíritu de consejo. Maravilloso. No hay nada mejor que tener sabiduría, discernimiento para aconsejar. No hay nada mejor que sentarte con alguien que es sabio, que tiene un nivel hermoso de discernimiento y su consejo va a fluir solo. Lo vas a escuchar. La prueba del espíritu del consejo es la capacidad de recibirse. Cuando tú sabes que el espíritu del consejo de Dios está en ti, en la respuesta que obtienes en la gente que recibe el consejo. La prueba del espíritu de consejo es la capacidad de recibirse. El espíritu de consejo, la palabra consejo en el original es la palabra árbol, planta. ¿Qué fue lo que se creó el tercer día? ¿Qué se creó? Dice, toda la planta, todos los árboles, todas las semillas, que en sí mismo árboles que tenían semilla para producir semillas. Entonces el espíritu de consejo es así. Cuando hay sabiduría, hay discernimiento y hay consejo, hay fruto. Hay fruto. Cuando tú recibes el consejo de Dios y lo llevas a cabo, hay fruto. Pero cuando somos necios y no hacemos caso y nos dicen las cosas y seguimos, después hay Ismaeles que te siguen toda tu vida. Porque el problema de los Ismaeles es que no los puedes matar. Porque Dios te dice, no, es que son también de tu estirpe, así es que te los comes. Y por eso nos los estamos comiendo. Un montón de años en la historia. Por eso las guerras. Ese espíritu de consejo es la aplicación de la sabiduría y del entendimiento, porque el consejo es la aplicación de la sabiduría y del entendimiento. Eso es el consejo. ¿Cómo aplicamos lo que sabemos? ¿Cómo aplicamos el discernimiento a nuestra realidad? Señor, guíanos. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dime. Dime. Y en tu quietud, en la sabiduría, en tu entendimiento de Dios, oyes a Dios. ¿Cómo yo puedo escuchar a Dios? ¿Pero tú lo conoces a Dios para escucharle? Si no lo conoces, no lo puedes escuchar. ¿Cómo escuchas a Dios? Conócelo primero. ¿Tú quieres que Dios edifique tu casa? Pues entonces lo que tienes que hacer es hacer caso a sus consejos.